Hola, buenas tardes a todos. Estamos en el DeLorean, tu programa de música. Dime, me están hablando por aquí varias veces. Estamos hoy con Paul. ¿Qué tal, Paul?
Muy bien, y encantado de estar aquí de nuevo.
¿Hoy de qué nos vas a hablar?
De Guns N' Roses.
Muy bien.
De mis bandas favoritas.
Muy bien, pues tenemos como 45 minutos aproximadamente o así sobre esta banda americana. Contamos, bueno, también con Javi. ¿Qué tal, Javi?
Genial, hombre, siempre es un placer volver al DeLorean.
Hoy tenemos, no tenemos con nosotros a Dani. Y bueno, empiezan mañana los exámenes, tenía médicos, tal, y no sé qué. Entonces, bueno, hoy no nos va a acompañar. Muchas gracias a Eduardo, nuestro técnico de sonido. Y bueno, tenemos una incorporación nueva. Vamos a poner en el programa, pues, una sección así de noticias, de actualidad, de música, conciertos, etcétera. Y bueno, pues tenemos con nosotros a Abril y a Sofía. ¿Qué tal, Abril?
Bien.
Acércate un poquito ahí al micro, porfi.
Bien, aquí.
Bueno. Sofía, ¿qué tal?
Hola, bien, aquí.
Aquí
también.
Aquí también. Estamos todos aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos, a los que nos escucháis y nos escucharéis a través del podcast en Radio San Gabriel. Hoy es 13 de febrero. Es la previa a San Valentín. Y 2014. Y nada más que deciros que... Ah, bueno, me están chivando por aquí también. Hoy es el día mundial y de más allá de la radio. Así es que, nada, un placer además coincidir en este día aquí emitiendo, ¿no?, en el DeLorean. Y bueno, vamos a viajar con esta banda americana, con nuestro experto hoy, que es Paul, alumno
experto,
de...
Experto, no, tampoco.
Alumno de Ciclo, que ya colaboró con nosotros en el...
Programa de Queen.
En el programa de Queen que llevó Roberto. Y bueno, simplemente deciros que estéis en la jungla.
Welcome to the jungle.
Bueno, pues como dice la banda y como dice Axl Rose ahí, bienvenidos a la jungla. Hemos viajado hasta el año 1987, concretamente el 21 de julio, que es cuando sale el EP, Appetite for Destruction, y esta canción que es la que abre el disco, ¿no? El Welcome to the Jungle. Bueno, Paul, ¿por qué Guns N' Roses? ¿Por qué te apetecía?
Porque básicamente es una de mis bandas favoritas de rock. Uh-huh. A mí en sí el género y todas las variantes me encantan, pero Guns N' Roses es una de las que me encantan. De hecho, los dos últimos proyectos de clase que he tenido de páginas web las he hecho sobre Guns N' Roses.
Tienes una página, ¿no?
En aplicaciones me mandaron para hacer una página y la hice sobre Guns N' Roses. Uh-huh. O sea, sus canciones más conocidas, los miembros y la historia un poco. Y no sé, me apetecía hablar de Guns N' Roses.
¿Y qué te sugiere esta banda?
Me sugieren motivarme. Escucho sus canciones
y me vengo arriba,
me motivo muchísimo. Para estudiar, escucho Guns N' Roses. En general rock, pero más Guns N' Roses. Me motivo y como que me centro más en lo que estoy estudiando y me lo aprendo mejor.
Cuéntanos alguna anécdota, que sepas si tienes ahí... Sé que nos han fallado algunas tecnologías y demás.
Se han revelado en contra de mí.
Pero bueno, vamos a ver.
Hombre, hay dos versiones de la inspiración que tuvo Axl para escribir esta canción. Uh-huh. La primera que yo leí era que él, al llegar a Los Ángeles, que llegó casi sin dinero, tenía creo que eran $20 en el bolsillo, al llegar un vagabundo le dijo bienvenido a la jungla. Pero hoy, leyendo en internet, fue que... Escuché otra que decía que, según él, decía que para escribir esta canción, él y un amigo tuvieron un encuentro con un vagabundo mientras estaban en Nueva York. Y el vagabundo en cuestión les gritó, espérate que se me ha revelado esto, le dijo, bienvenido a la jungla, vas a morir.
Oh, y además que es lo que dice el principio de la canción.
O sea, y a partir de esta frase, él tuvo la inspiración y escribió la canción.
De todas formas, de internet no nos vamos a fiar demasiado, porque el otro día cuando estuvo aquí Salva, el ex bajista de Mago de Oz, que le preguntamos, ¿no?, lo de por qué al principio lo de Transilvania 666, y la verdad es que estuvimos hablando, ¿no?, antes de llamarse Mago de Oz, que eran Transilvania 666, y luego me metí en la página suya de Facebook, y un amigo suyo y demás pues comentó, bueno, tuvisteis un error en la radio, y es que no es Transilvania 666, es Transilvania a secas. Lo que pasa es que luego no sé qué historia subo, porque a ellos les molaba mucho Iron Maiden y demás, entonces ya fue cuando pusieron lo del 666. No sé, curiosidades. Internet, al final...
No te puedes fiar demasiado de lo que lees.
De nada. Hay que saber dudar y demás. Javi, ¿tú Guns N' Roses qué?
Guns N' Roses, pues Appetite for Destruction en el 87, creo que es el... Todavía está la composición original de los miembros, no... que ahora no recuerdo.
Uh-huh.
Es la Axl Rose, Duff McKagan y...
Steve Adler.
Sí, Steve Adler, el batería. Y bueno, yo creo que para mí creo que es el mejor disco completamente de Guns N' Roses. Y en Welcome to the Jungle, personalmente es una canción que tira bajo escenarios. O sea, yo creo que lo da todo completamente.
De hecho, en el vídeo salen escenas de un concierto que ellos hicieron en Inglaterra, que estaban de gira con Aerosmith, me parece. Uh-huh. Y las escenas son porque muchos asistentes al concierto murieron en ese concierto, por sobreaforo. Y por eso Axl, en plan de que porque le gustaron las escenas y como tributo a la gente que estuvo ahí, mete escenas del concierto en el vídeo.
El vídeo, además, que es un cambio brutal, ¿no? Cuando se ve a Axl ahí con esos pelos cardados.
Hombre, es un...
Quizá era un poco la moda, ¿no? De esa época, luego es cierto que ya el pelo más lacio y todo este rollo. Y quizá ya empezaba a llamar la atención, ¿no?, el físico de los... Axl, además, era un tío así como muy aparente y como que suscitaba mucho rollo entre las tías.
Sí.
¿Te gustaba?
Es que en
general... Te gustaba, ¿no?
Sí, ha sonado poco.
En general, ser estrella del rock vuelve locas a las mujeres, o sea...
Luego iremos hablando de historia. Yo he leído alguna cosilla por ahí de la biografía de Guns N' Roses, que además hablaba, bueno, pues con anécdotas de Axl. Porque siempre, a mí siempre me ha gustado ver los orígenes de los grupos, cómo salen de suburbios, cómo gente que malvive, por decirlo de alguna manera. Luego cómo llegan a ser lo que son, que también lo comentábamos con el bajista de Mago de Oz, ¿no?, que luego la gente nos vuelve un poco... Aunque suene mal, ¿no?, un poco gilipollas. Que era un poco la que usaban también a Axl.
Axl se volvió muy comercial. Por eso fueron conflictos en lo que es la vida interna de la banda y por eso se separaron.
Ajá.
Él quería tener un sonido muy comercial, mientras los otros querían ser fieles a su estilo.
Ya.
O sea, conflictos y se separaron por eso la formación original.
Yo de afas estoy con Javi en lo del mejor LP. O sea, yo también, si me tengo que quedar con uno, me quedo con el primero.
Salieron muchísimas buenas canciones de aquellos dos LPs. El primero y el siguiente, que era la segunda versión también del primero, me parece, ¿no?
No recuerdo ahora la discografía, pero...
Ah, el segundo LP, dices. Bueno, el Lies, que era el que era muchísimo más lento. Era más lento, yeah, con el Patience y el One in a Million. Esa canción parecía muy, muy buena.
También. Patience es una gran canción también.
Sí. O sea, sí. Esa incluso la hemos tocado aquí en el cole. Sí, sí. O sea, que guay. Vamos a ir escuchando ahí alguna cosilla de fondo y vamos a ir viendo a ver qué nos has traído, porque no tenemos ni idea del listado de... De hoy, bueno, un clásico. Esto quizá para mañana.
Sí, Child of Mine.
¿Has cogido más del primer LP que de cualquier otro?
Es que en general he cogido las que yo creo que son las canciones más reconocidas de ellos. Como yo vine a escuchar rock ya mayor, con 15 años, entonces no tengo muy bien claro de qué discos son cada una. Simplemente son canciones que yo reconozco y escucho muchos de ellos.
¿Ahora qué dice eso? Los que hemos vivido con los vinilos... claro, y es que eso a mí me pasaba. O sea, yo me sabía las canciones perfectamente de qué LP eran. Ahora directamente lo metes todo en un pendrive o lo metes todo en un iPod y tú vas escuchando. Y es cierto que no. O sea,
no tienes
ya
claro
no ubico la canción. A mí eso me pasa porque es eso, va sonando. A lo mejor en modo aleatorio, aunque vaya sonando, pero ya no sabes de qué LP es ni nada.
Bueno, nosotros no vivimos la época de cuando salían los LPs, pues no tenemos claro de cuál es cada canción. Simplemente nos gustan y las escuchamos.
Yo creo que lo que ha dicho Alfonso, de que si has escogido más canciones de... Yo creo que cualquiera que coja un listado de canciones de las más famosas de Guns N' Roses, yo creo que sin intención acabas redirigiéndote a Appetite for Destruction, porque al fin y al cabo creo que diría el disco original de Guns N' Roses y del cual evolucionan el resto.
De hecho, además, viendo un poco el número de ventas, son 28 millones de copias vendidas.
Que ya se dice poco.
Barbaridad. De hecho, es el que alcanza pues, el pico más alto. Es cierto que luego ya aparecen los Jujur Illusion, que el 1, la primera parte vende 26 millones, la segunda 24 millones. O sea, que estamos hablando de un montón de copias. O sea que... Pues Sweet Child O' Mine, ¿por qué has escogido Sweet Child O' Mine? Eres un romanticón.
Puede ser. Pero no sé, creo que es como la canción, si no es una, es la más reconocida de ellos. Uh-huh. O sea... Casi todo el mundo que le gusta la música ha escuchado en algún momento Sweet Child O' Mine. O sea, es algo, es un como un icono de canción.
Tomas ese riff ahí, ¿no? De la guitarra, de Slash, que es un poco pues, súper característica. O sea, luego es cierto que se han hecho versiones, ¿no? De esto así un poco...
De sí. hecho, es de Appetite of Destruction, que sí. Se publicó el 21 de julio del 87.
Sí, sí. Por eso estábamos con el tema de que había escogido...
Y es el primer sencillo del disco, uh-huh. ¿no? Me parece.
Sí, 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 sí. Es el primero que sale. No sé si el primero era el Welcome to the Jungle y luego salió esta. Pero vamos, sí, son de...
Pero de hecho, el disco se empezó a vender bien fue como después de medio año de haberlo publicado, porque el MTV puso el vídeo de Sweet Child O' Mine y las ventas se dispararon. Como que con esa canción empezó todo.
Uh-huh. Bueno, y de hecho, hablando que con esa canción empieza todo, es que la canción tiene un empiece que solo con escucharlo ya te empieza a poner el vello de punta y dices, bueno, los cuatro próximos minutos va a pasar algo grande.
Sí, sí, sí.
Además, bueno, una anécdota personal es que en París, cuando la típica semana que pasan los de primero bachillerato los San Gabriel en París, en un bar, no sé, íbamos... Estamos tomando algo en un bar y...
Coca-Cola, ¿no?
Sí,
Coca-Cola.
Unas latas. Y no sé quién le dijo a la camarera... Bueno, sí sé quién. Jorge MacGyver, que de aquí le mando un saludo. Le dijo a la camarera que pusiera Sweet Child O' Mine. Y desde el comienzo de esa canción ya dices... ¡Oh, sí! Aquí es cuando... No solo... Y ya, vamos, completamente extrapolable a cualquier otra situación. Porque sí. Con solo oír yo personalmente ese riff inicial... vamos, completamente estación.
Sí, la verdad es que es un clasicazo. Si queréis, cerramos, vamos a ver cómo termina la canción y vamos ahí escuchando un poquillo de Guns N' Roses.
do we go now? Where do we go?
Sonido supremo, hacemos a mano el tiempo. No son voces, solo es magia, no es un don, sino constancia. Música y noticias. Del estudio al barrio aquí solo sonrisas. Radio San Gabriel en alza, programa tras programa. Oírnos desde casa, ya. Yeah. Oírnos desde casa.
Quería comentar una cosa que estoy leyendo ahora, antes del siguiente tema que... Eso lo hemos buscado. Antes de que lo pongáis, y es que como está aquí Javi, que es el experto en cine, es que estoy leyendo que la banda sonora de la película de la canción La Lista Negra de Clint Eastwood, bueno, dice que la escena dura apenas 10 segundos, la banda sonora de la película fue la canción Welcome to the Jungle.
Primera noticia, La Lista Negra tampoco...
Sí, no sé, Eduardo, que también está por ahí. Yo no tenía idea, es que lo estaba leyendo ahora porque quería mirar una cosa y lo estaba viendo ahora, no tenía ni idea.
No, yo tampoco,
de todos modos. De Clint Eastwood, ni idea.
Welcome to the Jungle, el single.
Sí.
Pues no sé, también se ha utilizado en... Yo la película ni siquiera la he visto, La Lista Negra, sé cuál es, pero no... Uh-huh. Pero es verdad que Welcome to the Jungle además se ha utilizado en un montón de sitios y de... Y no solo cine, sino videojuegos y...
Sí.
Que está claro, o sea, te mete en una atmósfera completamente... Porque Guns N' Roses que encuentra una nueva jungla a cada paso que dan, pues...
Bueno, este tema, hilando ya con el tema cine.
Ya con el tema cine y con el tema Paul.
Se me revelaron las máquinas.
You Could Be Mine, tema que para mí, en cuanto a los temas así, digamos, cañeros de Guns N' Roses, You Could Be Mine, yo creo que me parece uno de los mejores. Para mí, está a pares ahí con Welcome to the Jungle. Y bueno, la famosa escena de Terminator, creo que es Terminator 2.
Sí, Terminator 2.
Cuando está la persecución de...
En la moto.
En la moto.
Sí, sí, sí.
Que va a tener Schwarzenegger en una moto de policía. Y bueno, esa persecución del...
Es cuando va, ¿no? Con Edward Lundorff ahí en la moto. ¿Van los dos en la misma moto?
Sí, creo que le lleva en la moto y persigue el T-900.
Sí, eso es.
En un camión de, no sé, de una bola de demolición o
sí,
algo
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Y bueno, completamente brutal. La rebelión de las máquinas, ¿no? Que le pasaba aquí a Paul hace un momento. Bueno, esperemos que no acabe igual. Pero bueno, para mí eso. You Could Be Mine, completamente superior.
¿Qué le pelo...? A ver, Paul, que no está puesto en el EP, ¿en qué le pelo ubicarías?
Wow, pues que sinceramente yo en el EP no tengo ni idea.
Ahí te hemos pillado, ¿eh?
Sí.
Y a ver, Javi.
No sé, yo tampoco.
Bueno, Abril, que sabemos que te gusta.
Pero yo de LPs tampoco tengo ni idea. Yo pongo la canción y de ahí la escuchas.
A ver, Your Illusion 2.
Ah. No lo habría adivinado, vamos.
Yo tampoco lo hubiera sabido.
Yo lo reconozco.
Además, creo que es en el 1. En el 1, ahí no sé, en las letras. De uno de los discos, antes de que saliera esta canción, no sé si era unos años antes, ¿no? Bueno, el 1 y el 2, decir que salieron el mismo año, salieron la misma fecha. Y la parte que dice, with your beats, love rapping and your cocaine tongue, esa frase ya aparecía en las letras de un disco anterior, que a mí me llamó mucho la atención, no sabía... O sea, cuando luego lo empecé a leer y demás, digo, no sé, me llamó la atención. Y bueno, pues eso, You Your Illusion 2. ¿Qué canciones meteríais ahí en...? Claro, es que quizá meter canciones en LPs nos cuesta, ¿no?
Muchísimo.
Los que no estáis habituados a escuchar la música en vinilos ni ese tipo de cosas.
colocar una canción en un LP, yo no podría.
¿Con qué etapa te quedarías de Guns N' Roses?
La primera, o sea, cuando estaban todos. Uh-huh. O sea, la formación original, que para mí es la mejor.
¿Y alguna relación extraña entre Axl y Slash?
Muchos conflictos, porque Slash quería llevar su sonido más al, me parece que era al blues, uh-huh, así, porque le gustaba mucho, y Axl quería, lo que he dicho antes, quería ser más comercial. Y conflictos, y por eso tienen una... Al principio era una relación muy buena, se iba muy bien, pero a raíz de estos conflictos por ideas creativas diferentes, Slash decidió irse. Es que no, aparte es que Axl es el dueño de los derechos de Guns N' Roses, él puede hacer lo que quiera con las canciones antiguas y nuevas de la banda.
Ya. ¿Y a vosotras qué os parece? A ver, Abril se los conocía porque estaba tarareando, hay una canción antes y hasta se la sabía. Acércate al micro, por fin.
Pues a mí Guns N' Roses es una banda que me gusta bastante. La primera canción que escuché fue la de Patience, uh-huh, y luego ya pues fui buscando más, el Welcome to the Jungle, y es una banda que me gusta bastante, aunque hay otras que me gustan más, otros estilos, uh-huh, pero no tengo quejas.
Me gustan. Bueno, deciros que es el corte número 12, ¿vale? De Lose Your Illusion 2. Y... A mí la verdad es que el Lose Your Illusion 2 también me pareció un tema buenísimo. Fue uno de los temas que me gustó incluso más que la primera parte, ¿no? Del Lose Your Illusion. Pero es cierto que si tuviera que quedar con el EP, me quedaría con el Appetite. ¿Y alguna cosilla más? ¿Anécdotas? ¿Cosas?
No lo sé. Yo lo que ha dicho Paul entre las rivalidades entre Slash y Axl, que nos explicó... ¿Fuiste tú o Esther?
No, Abril.
Ah, pues eso, que... No, pero que fue este o tú o Esther.
Ella o Esther. Ah, vale.
¿Fue Esther?
Puede ser
sí,
Esther,
que,
sí.
Bueno, me lo explicó y que yo no tenía ni idea de que... Porque tampoco estaba... Así biográficamente tampoco estaba... Ni estoy tan metido en Guns N' Roses, pero... Sí, yo creo que además lo que has dicho antes, 28 millones de copias, cuando un grupo empieza a mover esa cantidad de dinero y esa cantidad de fans, y claro, hay una parte comercial en todo eso, pues es... Vamos... El grupo que sobrevive a eso, yo creo que es un grupo afortunado. Sí. Pero, y esos grupos afortunados yo creo que crecen, o sea, que no por... A ver, ¿cómo decirlo? No significa que lleguen a su límite por superar rencillas, sino que les contribuye a ellos. Me viene el ejemplo que siempre pongo, que es... Bueno... no es ejemplo para esto, pero la rencilla a la que siempre voy es la de Pink Floyd entre Roger Waters y el resto de la banda, que también era eso, uno de los de Dark Side of the Moon, uno de los discos más vendidos, y la banda acabó, pero entre juzgados día tras día.
Lo acabo fatal. Yo imagino que es eso, si son amigos, si es gente con la que tienes que convivir y demás, bien, pero cuando ya es por motivos de trabajo, o sea, yo me quedo con un montón de cosas que nos contaba el otro día Salva, ¿no? En cuanto a esto, dice, claro, es que te vas a vivir con gente, porque claro, te tiras, estás de gira, estás un mes 24 horas con las mismas personas. Y claro, como haya malos rollos. Y es que
egos.
Si no los hay, al final es que los acaba viendo. Dice, pero claro, es quizá eso de una lucha de egos, ¿no? Entre Slash y.
Hombre, Slash es uno de los guitarristas más reconocidos. Uh-huh. O sea. Aparte de que toca genial, es uno. Tiene como que todo el mundo sabe quién es Slash. Salió en el Guitar Hero, sale en la portada, me parece.
Sí, sale.
O sea, y entre ego de él y Axl, que es el líder de la banda, sencillas, y como pasas tanto tiempo juntos, normal que acabes harto y ya acabes muy mal.
No, es lógico. Bueno, pues con el You Could Be Mine nos hemos ido al año 91. Hemos empezado en el 87, vamos al 91, y presentasnos esta canción y la escuchamos.
November Rain. O sea... Canción bonita donde las haya.
De que... No sé si preguntarte de qué LP ya o no.
Es que yo a mí de LP no me preguntes. Yo eso no sé.
¿Lo de Merrain de qué LP es? Tenemos que... A ver.
Es que...
Por descarte, a ver si por descarte...
Ah, venga, a ver si por descarte. Venga, va.
Bueno, Chinese Democracy no.
No.
The Spaghetti Incident no. Creo que no.
No.
Y...
Del Appetit tampoco.
Del Appetit tampoco.
Nos queda los Juju Illusion.
Y entre 1 y 2.
¿Y entre 1 y 2 con cuál os quedáis? ¿Dónde, si tuvierais que meterlo en uno u otro, ¿en cuál lo podríamos meter? Pues, bueno, igual Abril lo sabe. No, no. Siguiente. No me preguntes. ¿En cuál podría, sabiendo en cuál podría estar?
Yo voy a decir el 1, que hemos venido acá a jugar.
Yo voy a decir el 1 también. November Rain. Bueno, simplemente comentar que es cierto que es de la primera parte del Jujutsu Illusion. Quería cortarlo un poco aquí porque a mí el final me encanta de esta canción. Y es cierto que cuando muchas veces ponen en la tele los vídeos, o ponen este vídeo concretamente, el final siempre lo cortan. Y es como... te dejan ahí un poco tal. ¿Por qué hayas cogido esta canción, November Rain?
November Rain, por lo que he dicho, es una canción bonita donde las haya. Uh-huh. Me parece preciosa la canción y... en sí es como es de los grandes éxitos de Guns N' Roses, las más reconocidas. Y es lo que yo empecé escuchando cuando empecé a escuchar el rock.
¿Fue tu primera canción, November Rain? ¿Tu primera canción de Guns N' Roses fue November
Rain? No, fue de las primeras. En sí mi primera canción fue Sweet Child O' Mine. Ajá. Fue la primera canción de rock que escuché. Y ahí seguí tirando y salió November Rain, Don't Cry, Welcome to the Jungle, Paradise City. O sea, lo que es tirar de grandes éxitos para empezar a escuchar.
Y bueno, estábamos hablando antes del vídeo también de esta canción, la boda esa que se celebra ahí. A mí siempre me apasionaba esa boda ahí con el traje de novia de minifalda. A mí me impactó la verdad. Es verdad.
Empieza como un cuento, como un cuento.
Sí, sí.
Y un cuento y según lo que he leído, que es que la historia es que empieza como un cuento, que el hombre pierde a la mujer, tiene el amor de su vida y lo pierde porque da un paso en falso. Que por eso al final acaba en el funeral de la chica.
Sí.
Y es el vídeo es brutal.
Pues vamos a escuchar el final, que nosotros no vamos a cortar. I know that you Bueno, y como comentábamos, nuestra sección de actualidad son las 3 y casi 10. Nuestra sección de actualidad, noticias, conciertos, musicales, etcétera. Os dejamos con Abril y Sofía.
Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar de cuatro grupos de diferente estilo musical. Puede que algunos los conozcáis y otros no tanto. Bueno, estos grupos serán... lo primero, vamos a hablar de Scorpions, que es de hard rock y hard metal. Luego, segundo, vamos a hablar de Dorian, que es un grupo de electropop español. Luego, tercero, vamos a hablar de Vetusta Morla, que es rock alternativo. Y por último, de Natos y War, que es rap. También os diremos las fechas de sus conciertos para aumentar la información musical.
Primero, los Scorpions. El concierto es el día 7 y el 8, porque en principio iba a ser...
¿7 y 8 de qué?
De marzo.
Bien.
Iba a ser, era el día 8, pero las entradas se agotaron en 2 horas, entonces decidieron hacer otro el día de antes. Y es la gira de despedida con su último disco, Sling in the Tail. La banda es de hard rock y heavy hard metal y se fundó en 1965. Su primer nombre fue Los Sin Nombre, uh-huh, y luego pasó a llamarse The Scorpions y finalmente Scorpions. Y por esta banda han pasado muchos músicos, pero siempre con Klaus May.
Muy bien, ahí la voz. Más cosas.
Vale, pues ahora vamos con Dorian. El concierto de Dorian es en Madrid el día 24 de abril. Bueno, pues Dorian es una banda de electropop española, como ya os he dicho antes, de Barcelona. Están activos desde el año 2002. Hasta la fecha han grabado 4 álbumes... y su última gira se trata del disco La velocidad del vacío, de su último disco. Y bueno, está considerada una de las bandas nacionales con más proyectos dentro de la escena indie.
No sé si lo has dicho, ¿dónde es el concierto?
En Madrid.
Madrid, ¿días? Para recordar ahí...
El día 24 de abril.
Bien. No sabemos precios, ¿no? De entradas.
20 euros.
Vale, no me he enterado entonces, ¿no? De fondo Vetusta Morla, imagino que ahora hablaremos de Vetusta.
Sí, ahora es la siguiente.
Que es el concierto el 29 de mayo. Y Vetusta Morla es una banda de rock alternativo de Madrid y que canta en español. Empezaron en el 1999, pero fue en 2008 cuando saquearon su primer álbum, Un día en el mundo.
Sí, de hecho de ahí además grabaron esa canción, ese concierto que dio en la FNAC. Se van andando desde... ahí en Callao, además, desde una casa. La canción dura... bueno, viene en YouTube, viene como Otro día en el mundo. Y dura desde que sale de su casa hasta que se meten en la FNAC para dar el concierto. Y han hecho el videoclip. O sea, es un blip-dap de estos, ¿no? Que van así bajando las escaleras, van cantando, se va acoplando gente. Y es verdad, año 2008. Porque no los conocía a nadie y pudieron hacerlo. Y mola porque llegan justo, se quitan las chaquetas y empieza el concierto. Perdonad. Es que me gusta Vetusta Morla.
Por eso lo he
cogido. Bueno, la mejor versión que he oído de Copenhague, aquí a cargo de
Sí, es verdad.
La tocaron,
la estuvimos tocando.
El teatro de aquí con Eduardo, que también está ahí.
Y tocamos aquí, hicimos la de Pequeño Desastre Animal y fuimos al Circo Price. Bueno, el Circo Price estuve viéndolos y luego nos vamos a ir en junio, Eduardo, ¿verdad? Perdona.
Y nada. Y luego que en 2010 sacaron el segundo álbum que se llama Mapas. Uh-huh. Y que el grupo toma su nombre de la vieja novela juvenil La Historia Interminable de Michael Ende.
Porque la Vetusta Morla era una tortuga. Muy grande, sí. Y luego ellos comentaban que si lo de Vetusta era por la obra de la regenta, porque, bueno, toman la ciudad de Oviedo, le ponen el nombre de Vetusta. Y por eso decían que se tenía algo que ver con la regenta y tal, y decían que no, que era de la Historia Interminable.
Pues por último, pero no menos importante, claro.
Aquí como barremos, ¿eh?
Hombre, el concierto de Natos y War, que es un dúo de rap español, será el día 23 de febrero en Toledo. O sea, en dos semanitas. Uh-huh. Natos y War son dos madrileños del barrio de Aluche, aquí al lado, que se hicieron famosos gracias a la maqueta Por la Jeta, que la sacaron en 2011, y está compuesta por 6 canciones. Luego, después de eso, sacaron otros 3 discos más, Catarsis, Hijos de la Ruina con colaboración de Kool, y por último, y de este era en el concierto, Caja Negra, que es sacado de febrero de este año, 2014.
¿Vas a ir a verlos?
Hombre, claro, yo eso no me lo pierdo.
¿A Toledo?
A Toledo me voy.
Y donde haga falta, ¿no?
Hombre.
Bueno, pues continuamos con muchas gracias, Abril y Sofía, que es... Hoy además, bueno, Sofía ha tenido viaje a Alcalá de Henares.
Sí.
Han pateado mucho. Muchas gracias, os esperamos en 15 días, sí. ¿Vale? Con más noticias de actualidad. Seguimos con Guns N' Roses, seguimos con el DeLorean. 3:15, Radio San Gabriel.
Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said, woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said, sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've
Bueno, pues seguimos viajando con el DeLorean, año 1988, concretamente el 29 de noviembre. ¿Por qué esta canción?
Es increíble. En general, todas las canciones que he elegido para el programa son increíbles.
Ajá.
Son mis favoritas, por lo menos en mi opinión. Y esta canción también es muy... cuando empieza el silbido... En esta canción, Duff McKagan, que tocaba el bajo, lo cambia por una guitarra acústica. Uh-huh. O sea, están los tres, Slash, Easy y Duff con guitarra, solo que Duff tiene una acústica. Y la canción es entera escrita por Easy Stradling. La compone él totalmente.
¿Y cómo ves el cambio del primer LP a este?
Este es mucho más tranquilo, mucho más melódico. El primero es todo... Venga arriba, motivación. Y este es más como para escucharla relajado.
De hecho, además se nota, además descienden las ventas, casi la mitad. Bueno, vender 14 millones de copias ya son. Pero que es cierto que baja mucho, ¿no?
Es que es un cambio muy radical.
Sí, pero bueno, un cambio radical, pero yo tampoco diría que... Porque es cierto que según analizas... Bueno, analizando los LPs, que yo por lo menos no ves ninguna evolución hacia un estilo más, sino que van como por LPs, ¿no? O sea, empiezan con Appetite for Destruction, completamente motivación, que es
lo que me provoca a mí escuchar.
Sí, quizás son como muy conceptuales, ¿no?
Sí. No, bueno, tampoco diría que Guns N' Roses es este disco conceptual, pero
que quizás siempre dentro de la misma...
Y a lo mejor es un poco inevitable, ¿no? Porque siempre quieres buscar algo nuevo en una etapa de tu vida y pues lo acabas metiendo en un LP.
Además que de disco a disco, imagino, y demás, yo creo que claro, las situaciones emocionales tampoco son las mismas del que está escribiendo las letras. Esto es como los escritores, ¿no? Se experimentan evoluciones y tienes experiencias, tienes... ¿Querías decir algo, Paul?
Que aunque esta canción la escribe Easy, según le he leído, que como que trata de la relación que tenía Axel en ese tiempo con su mujer. Ajá. Que tenían muchos problemas, discutían mucho y por eso él dice que necesitan solo un poco de paciencia.
Pues nosotros seguimos en el paraíso. We'll be right back. Bueno, son las 3 y 25, vamos a ir ya enfocando un poco lo que es el final del programa. Yo quería comentar alguna anécdota de, bueno, como comentaba antes, ¿no? Me gusta leer cuando voy a la Casa del Libro y estos sitios, cuando hay biografías, ¿no? De grupos, ¿no? Pues echa un vistazo a la de Extremoduro, a la de Motley Crue, y estoy viendo cosas sobre Guns N' Roses y concretamente sobre Axl Rose, ¿no? Sobre los pedos increíbles que se pillaba a base de Valiums, durmiendo donde le pillaba. Luego sorprende, ¿no? Que llegan a estos niveles, que es un poco lo que hablábamos, estábamos comentando antes de, joder, pasas de nada, de estar durmiendo en la calle, drogado tal, y llegas a vender 28 millones de discos, la gente sabe tus canciones. Claro, es que eso tiene que ser un... O sea, tiene que ser un shock brutal. O sea, de repente verte que... Joder, todo el mundo...
¿Tienes todo?
Sí, eso es... O casi todo, ¿no? Hay cosas que no se pueden comprar, pero es cierto que pasan a unos niveles, o sea, pasan a ser como dioses.
Además, aquí yo creo que es uno de los mejores ejemplos, porque Appetite for Destruction es uno de los primeros LPs de Guns N' Roses como tal. Bueno, que nos cuenta ahora Paul que estaban antes eran dos bandas y más, pero ahí, o sea, de ese salto en este grupo lo vemos perfectamente. 28 millones, es que es una pasada.
La verdad que me parece que este tipo de cosas, yo creo que no, uno tiene que, lo tomas con mucho... La mente muy fría, ¿no? Y todo como muy...
Es imposible tomarlo.
Muy calmado. Frío. Verdad, te tiene que dar
un
impacto de deciros, tengo todo. O sea, a nivel material tengo absolutamente todo. Y claro, imagino que el mundillo en el que se mueve uno en estos niveles, pues tiene que ser...
Sobre todo en esa época, la era del rock, donde todo era excesos.
Está claro.
Todo, ¿no? Era excesos.
Sexo,
mujeres,
sexo, drogas
a montones, drogas a montones, alcohol a montones.
Estos son superhéroes, ¿no? Porque han sobrevivido, ¿no? Yo es verdad, yo cuando veo, o sea, no sé, cuando vea al Tommy Lee, ¿no? Al cantante, o sea, al batería de Motley Crue, ¿no? Que dices, joder, este tío esté vivo, o sea, es que esto es sobrenatural, porque se ha metido de todo. O bueno, cuando ves a Robe, al de Extremoduro,
sí, vamos.
Recuerdo conciertos, ¿no? Con el Robe de Extremoduro con una drogadicción, es que iba a decir un pedo, me sonaba mal, pero ya lo he dicho. Con un pedo increíble, ahí en el escenario.
Aquí Richard de Rolling, se metió de todo.
Ah, bueno, que tuvieron que cancelar un concierto, ¿no? Porque decían que, bueno, la excusa o lo que dijeron fue que se subió un cocotero y se cayó y tuvieron que cancelar unos conciertos y tal. Que al de la radio, según lo estaba contando, o sea, se reía, ¿no? Es que yo creo que no es para menos. Sí. Se han puesto hasta arriba y siguen, ¿no? Un poquito más gorditos ahora, un poquito
la edad,
más
no, arrugados,
la edad. Pero son superhombres.
Yo empecé a pensar en eso cuando... En algo parecido, cuando murió el de Velvet Underground. No me viene. Lou Reed.
Sí, Lou Reed.
Que digo yo, bueno, porque sabía que seguía vivo y demás, sí. Pero hasta que no murió, no digo yo, joder, ha aguantado el tío, pero... O sea, que tenía su... Tuvo el apogeo en los 60, 70... Y yo creo que ya tenía acceso a drogas del futuro, casi. O sea,
pues seguramente.
Empecé a pensar, joder, es que gente que ha... O sea, es que... Es que son superhéroes, es que no son...
Sí, es verdad. Es que yo creo que ya han llegado a poner el cuerpo a límites insospechados.
Imagino
que esta gente...
Estilo.
Claro, esto es igual, ¿eh? Pues eso, Guns N' Roses, que es un poco el grupo en el que estamos centrados. Pues, o sea, lo mismo. O sea, gente
llevaban
que está...
el estilo de vida del rock.
Totalmente, totalmente. De hecho, hay vídeos por ahí, ¿no? De estos de rollo documental, de distintos grupos. Y es un poco esto, ¿no? El sexo, drogas y rock and roll.
Ser un... Qué poco... gran lema.
Sí, bueno, para que lo pueda llevar a cabo. Que todo cuesta. Y hay que ser bueno también para tocar y todo este tipo de cosas. Bueno, estamos escuchando de fondo el Don't Cry.
Don't Cry.
Cuéntanos.
Bueno, Don't Cry también, canción increíble donde las haya. En general, todas las que estamos escuchando ahora mismo son brutales. Y el vídeo también es brutal porque es un poco raro. Mm-hmm. Sale en un momento en el que está Axel supuestamente hablando con el médico, salen tres Axel a la vez. Uno que se mete por el espejo, otro que sale por una puerta y el que está tumbado.
Y la escena,
y la escena del picnic en el cementerio.
Muy metafórico. Sí, y el tema del picnic en el cementerio, es cierto.
Cementerio también. Es un vídeo... Acorde con Axel, muy raro, como él.
Como el grupo en general, porque Slash también me imagino que tendría lo suyo. Nunca se le veía la cara, esa... No sé dónde lo oí el otro día, no sé quién lo dijo también, ¿no? Que que se tapaba e incluso solía llevar gafas de sol porque era una persona muy tímida.
La melena que lo identifica a él se la dejó porque él tenía miedo escénico.
Eso es, yo creo que lo montaste lo tú, dije, ¿no? Yo el otro día.
Tenía pánico escénico y con eso como que se tapaba. Ajá. Y de hecho, Don't Cry, Axel dice que es una canción que trata de... que surge porque por una novia que tenía Izzy, que estaba en un bar y Axel estaba afuera llorando y la chica salió y le dijo, don't llores, don't cry, y se fue. Y como que le vino la chispa y escribió la canción. O sea, son momentos de inspiración que te vienen.
¿Y era porque le había dejado la novia y tal?
Eso no lo sé, pero sé que él estaba llorando fuera y la chica salió y le dijo, don't cry. Y se fue. Y él se quedó con eso.
Tendría que haber quedado con lo que dijo Bob Marley antes, ¿no? Sin mujer no hay lágrimas. No woman, no cry. Bueno, vamos a ir finalizando el programa. Vamos a ver la canción con la que vamos a cerrar. Y alguna cosilla así para...
Hombre, ¿cómo se formó Guns N' Roses?
Por supuesto.
Que es la unión de dos bandas. LA Guns y Hollywood Rose. Ajá. ¿Huh? Que se surgieron y se juntaron y surgió Guns N' Roses, que se presentan tal y como Guns N' Roses el 26 de marzo de 1985. Consiguen un contrato con Geffen, que es su discográfica, y sacan el disco Appetite for Destruction, sacan a partir y así surge todo. Que también como que eran dos bandas como destinadas a unirse, uh-huh. LA Guns y Hollywood Rose juntos son increíbles. Y surgió lo que viene siendo Guns N' Roses.
Ajá. Bueno, muchas gracias, Paul. ¿Esta canción la quieres presentar y ahora ya nos despedimos del resto?
Es que no estoy seguro de cómo se pronuncia. Strangehead, creo que
Strange.
Strange.
De hecho, hemos estado hablando...
¿Qué es la última?
Strangehead. Hemos estado hablando antes de... Sí, porque Strange sería extraño y esto sería otra cosa. Strangehead. Y hemos estado hablando antes del vídeo, ¿no? Que hay una de las escenas en las que Axl Rose se tira desde un petrolero. Y que nada, no sabemos si será él o no. Luego sale como salía el vídeo cuando está en el mar, que bueno, es una piscina y todo el montaje y esto que hacen. Pero la imagen me parecía impresionante, ¿no? Saltando desde arriba, más que no tiene un momento de... Yo luego le trato de buscar las metáforas a todo.
Es que según él, la metáfora es que en el momento en el que él está en el mar y el alrededor están dando los delfines es cuando él encuentra la paz. Ajá. Esa es la metáfora.
Sí, además, verdad, es el momento más simple para la canción un poco, como que se ralentiza, luego ya sale otra vez Axl.
Este vídeo costó un montón, y es un vídeo muy largo porque no tiene estribillo. Ajá. Todos son versos y tiene muchos solos de guitarra.
A mí, tío, me llama la atención lo del petrolero porque además no muestra en ningún momento ninguna duda a la hora de tirarse.
Se para
y es cierto que luego, o sea, cada uno interpreta las cosas, ¿no? Esto es como en poesía, el poeta puso las cortinas azules por la melancolía, no sé qué. Y si el poeta hablara, diría, bueno, puse azules porque fue el color que se me ocurrió y rimaba con... ¿Sabes? Pero a mí me gusta ver ese tipo de cosas. O yo me las invento, ¿no? No sé, me lo paso bien. Y cuando se va a lanzar, es verdad, el tío no muestra en ningún momento ninguna duda. O sea, directamente va andando, pum, 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 se sube al borde y se lanza. Y bueno, sale toda la caída y todo.
Y este es el vídeo final de la trilogía no oficial, que son Don't Cry, November Rain, y al final es Strangehead, que no sé cómo se pronuncia bien.
Sí. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Paul.
Nada, hombre, yo encantado de estar aquí.
A ver si nos volvemos a ver por aquí. Sofía, abril, 15 días, ¿no?
Sí, hombre, aquí nos tendrás.
Y si hay uno de los conciertos de los que habéis dicho, pensando así en fechas, yo creo que no nos pilla. Pero bueno, iremos recordando más cosillas y demás.
Vale.
Más conciertos, cosas que van saliendo. Javi, muchas gracias.
Nada, hombre, a ti. Siempre está bien que venga alguien con conocimiento biográfico a iluminarnos.
Sí, bien, bien. Bueno, Eduardo, muchas gracias por todo. Dar las gracias también a Laura, que bueno, está de prácticas y bueno, es la que nos ha llevado un poquillo hoy aquí en el estudio con todo el tema de los mandos y demás.
También se ha motivado un poquito escuchando las canciones que él había que estaba así.
Sí, no, nos hemos dado cuenta que le ha gustado el tema. Un día, Laura, lo que vas a pasar es a este lado. Y nada, hacemos otro monográfico, hacemos otra historia, tengo pendiente algunos. Pero ya me entre otros, pero bueno. Lo estoy demorando. Bueno, muchísimas gracias. Son las 4 menos 25 casi, jueves 13 de febrero 2014. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos.
A ti, hombre.
Adiós.